tiros libres de Johnny Villarruel. Escúchalo en El Quinto Poder. Te damos motivos para cambiar.
Muy bien, ya estamos en contacto con Johnny Villarruel. Vamos a compartir el editorial. Bueno, adelantábamos algo hoy más temprano. Me dejaste pensando el tema de vialidad, Johnny. A ver, ¿qué ha pasado allí?
Bueno, lo que ha pasado es muy simple. Empiezan a conocerse algunas cuestiones que son parte de lo que ya conocemos. O sea, acá hay secreto a voces, Mónica, que todos sabemos que existen. Acá hemos informado en este editorial durante mucho tiempo que hasta no hace mucho tiempo, lo dijo Víctor, el diputado Víctor, ¿no? Uh-huh. Que hasta no hace mucho tiempo Vialidad tenía 500 millones de pesos guardados en
plazo fijo.
Ajá. Claro, en plazo fijo. Entonces vos decís, ¿cómo 500 millones de pesos en plazo fijo y los caminos? Entonces vos decís, tienen 500 millones de pesos guardados en plazo fijo, pero los caminos están destruidos. Uh-huh. Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué se guarda así? ¿Y cómo es el tema? Bueno, hay un tipo que se llama Eduardo Urrutia, conocido como el albañil más exitoso de la Argentina, que fue condenado por el Tribunal de Cuentas a pagar por hallarlo responsable de actos fraudulentos una irrisoria suma de 2 millones y además hacerlo de manera cuotizada. Ese Urrutia estaba cobrando un frondoso sueldo de director, con lo cual será el pueblo entrerriano, dice el informe, quien va a pagar el castigo económico. Uh-huh. Este Urrutia fue investigado, procesado y finalmente se corroboraron los hechos que se le imputaban. Y no solo eso, sino que además le dieron facilidades para devolver la suma de dinero y además, como sigue en su cargo y va cobrando un sueldo, con un poquito de lo que sigue cobrando, más allá de haber tenido un acto de corrupción, puede ir pagando lo que supuestamente fue un dinero con el que se quedó, ¿no? Uh-huh. Entonces, al tipo lo descubren que tiene un acto de corrupción, le descubren el desmanejo, le dicen que lo tiene que devolver a La Plata, le dicen que lo va a devolver en cuota, pero sigue trabajando dentro de Vialidad. Entonces vos decís, che, ¿cómo es? Un caso de corrupción comprobado y reconocido.
Claro.
Y no tiene ninguna sanción institucional.
Sí.
Entonces, cuando van a preguntarle a Alicia Benítez o Alicia Feltes de Benítez o Benítez de Feltes, no sé cómo es la relación del apellido, además, a la señora Alicia, presidenta de Vialidad, van a preguntarle, oiga, acá hacen acto de corrupción y siguen trabajando, fueron a preguntarle y la señora salió de vacaciones. Entonces, la más fácil que hay es, se fue de vacaciones. Entonces, no tiene que dar ninguna explicación. Esto que estamos viendo con Vialidad, yo lo quiero contar así, someramente, porque no, tampoco es para entrar en detalle, porque con que vos digas Urrutia, digas corrupción, y digas Alicia Benítez de Frente, de presidenta de Consejo de Vialidad, ya está, ya no hay mucho más que explicar. El tema es el hecho. Estas huidas por los tirantes son las que vamos a empezar a ver a partir de ahora y hasta diciembre. El tema es que el Tribunal de Cuentas, que es quien debe investigar, el Tribunal de Cuentas, que es quien se debe presentar en la justicia, el Tribunal de Cuentas, que es el que tiene que cuidar el bolsillo de los entrerrianos, porque, a ver, ¿cuál es el sentido de la existencia del Tribunal de Cuentas? Para que nuestra audiencia lo entienda, Mónica. ¿Qué es el Tribunal de Cuentas? El Tribunal de Cuentas son, para que ustedes se den una idea, no es así, pero vamos a dar una idea ridícula, ¿no? Son 25 contadores a los que les van llegando la boleta de todos los que de todos los manejos del dinero público. Entonces dicen, se compraron 2.000 kilos de brosa para la entrada de Lucas González. El dinero fue enviado a la municipalidad y acá viene la factura por los 2.000 kilos de brosa. Entonces agarran y dicen, ¿está el decreto de salida de la caja del gobierno provincial? Sí, acá está. ¿Está ¿Quién recibió el dinero en Lucas González? Sí, aquí está. ¿Está quién le compraron? Sí, aquí está. ¿Está la factura? Sí, aquí está. Perfecto. ¿En qué se lo mandaron? Un cheque. ¿Está el comprobante del cheque? Perfecto. Entonces dicen, acá está la orden de provisión, aquí está el cheque, hasta quién lo recibió, hasta quién lo pagó, acá está la factura, acá está la demostración de todo el dinero, desde que salió del gobierno hasta la factura de los 2.000 kilos de brosa. ¿Se entiende? Eso lo tiene que hacer el Tribunal de Cuentas. Con 2.000 kilo de brosa, con 20 kilómetros de pavimento y con un kilo de café también, ¿eh?
Y sí.
Y con un kilo de café también.
Y sí.
Porque no es que acá se investiga, acá un kilo de café también. Entonces, ese Tribunal de Cuentas siempre estuvo en manos de la oposición. El Tribunal de Cuentas siempre se lo daban a la oposición. ¿Por qué? Porque era un gesto que tenía el gobierno, quien había quedado en el gobierno, de decirle a la oposición, mirá, tomá el Tribunal de Cuentas y controlame. Cuando llegó Uribarri pone en el Tribunal de Cuentas a Esmaldone. ¿Quién era Esmaldone? Era el hijo de un juez del Superior Tribunal de Justicia. ¿Y qué hacía Esmaldone? Todos los domingos iba con los Uribarri a la chacra de Uribarri a comer asado y a jugar al fútbol. Entonces los domingos jugaba al fútbol con Uribarri y comía asado y tomaba vino y contaban cuento verde. Y el lunes tenía que controlarlo aquel con el que había estado tomando vino y comiendo asado.
Claro.
Cuando viene el nuevo gobierno dice, no, Esmaldone, es una barbaridad. ¿Cómo vamos a dejar Esmaldone? Lo que hizo Uribarri es una barbaridad, dijo Bordet. Y lo sacó Esmaldone. ¿Y a quién puso en el Tribunal de Cuentas? ¿Quién es hoy el presidente del Tribunal de Cuentas? Hoy el presidente del Tribunal de Cuentas es el exintendente de María Grande, el eterno diputado Diego Lara, que era intendente de María Grande, que un día para agrandar la municipalidad mandó a quemar una biblioteca. Entonces hoy el presidente del Tribunal de Cuentas es peor que Esmaldone. Porque el presidente del Tribunal de Cuentas es parte del gobierno de Bordet.
Exacto.
¿Qué va a controlar? No controla nada. No jodamos. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí a fin de año? Y Diego Lara no va a encontrar nada. Si encuentra algo como ahora, porque se cae de Maduro, lo deja trabajar, se lo dan cuota, sigue trabajando el corrupto. O sea, el tipo tuvo un acto de corrupción en Vialidad, sigue trabajando en Vialidad, sigue cobrando, y le dieron facilidades para que pueda pagar en cuota. Bueno, esta tónica la vamos a ver de aquí hasta diciembre. Y peor, que la pregunta que yo me hago no es el 11 de diciembre, Mónica. La pregunta que yo me hago es el 27 de octubre. El 28 de octubre, cuando pasen las elecciones. Al otro día, con el resultado puesto arriba de la mesa. 28 de octubre, 28 de noviembre, al 10 de diciembre, son 40 días. ¿Qué va a pasar en los 40 días antes de la entrega de gobierno? ¿De qué se van a disfrazar? ¿Cómo van a emparchar? ¿Cómo van a disimular? ¿Y cuántos incendios se van a producir en algunas dependencias de control? ¡Ay, se nos incendió el cuarto piso! ¿Y qué había en el cuarto piso? Y estaban todos los papeles de la investigación de Vialidad. Sí. Pero vos podés creer. Y entonces, y si no hay prueba, no hay delito.
Claro.
Por eso yo quiero decirle a todos los que nos están escuchando ahora, preparémonos para lo que viene. Porque si aquí gana Frigerio, que no es ninguna seguridad, pero por lo que dicen, y arriba no gana lo nacional, los últimos 20 días antes del 10 de diciembre van a entrar a desaparecer cosas, van a entrar a quemarse cosas y van a armar un enchastre que el chiquero que tenía mi nono hace 40 años va a parecer el Howard Johnson. Gracias y hasta mañana.
Bien, Johnny, gracias. Muy claro como siempre, presentó este segmento.
Estudio Técnico Cristian Capes, Maestro Mayor de Obras, Matrícula GAS NEA 2521. Proyectos, Dirección y Administración de Obras, Relevamientos, Reformas y Ampliaciones, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y de Gas, Presupuestos y Asesoramiento Técnico.